Le voy a pedir que, por favor, si pueden ir a 1 Samuel, al primer libro de Samuel, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo del 1 al 10. Este es un pasaje que muchos de ustedes conocen, y le voy a pedir que, por favor, se pongan de pie. Son 10 versículos. Pues dice así la palabra de Dios. Yo leo el capítulo 1, usted en el 2, y todos nos unimos en el versículo 10. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques hablando grandezas, altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los flacos se ciñeron de fortaleza. Los altos se alquilaron por pan, y cesaron los hambrientos, hasta parir 7 la estéril, y la que tenía muchos hijos enfermó. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y ensalza. Y a menesteroso ensalza del estiércol para sentarlos con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él asentó sobre ellas al mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. Todos delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de su Mesías. Este pasaje en el cual Ana oró, y dijo cuando el Señor le concedió su petición en su corazón, es una de los pasajes en el cual muestra la personalidad de Dios. Y esto es lo que quisiera yo hablar hoy, de conociendo a la persona de Dios. Ese va a ser el tema que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu poder. Gracias, Señor, por esta mañana tan maravillosa que podemos estar aquí en tu casa, Señor, para adorarte, Señor, elevar canciones, Señor, himnos espirituales a tu presencia, Padre. Padre, y ahora que estamos aquí y vamos a escuchar de tu palabra, yo primeramente he pedido que sea tú el que hables, que tú elimines a cualquier ego, cualquier yo en esta presentación, Señor, y te pido de que los corazones sean abiertos y sean receptivos a tu palabra. Haz de que tu Espíritu Santo siempre esté en medio de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos aquí al personaje de Ana. Y muchos de nosotros quizás conocemos la historia de Ana. Y aquí menciona que dice Ana, la esposa del Cana. Y para ser sincero, yo creo que debería decir lo contrario, debería ser el Cana, el esposo de Ana, porque Ana es la persona clave en cuanto a este pasaje, porque ella mostró una fe que es un ejemplo a seguir, muy diferente a la fe del Cana. Su nombre, el nombre de Ana, significa gracia o favor de Dios. Eso es lo que significa el nombre de Ana. Ahora, como había dicho, muchos conocemos la historia. El Cana tenía dos esposas, Ana era uno y ella era estéril. Y ella pedía al Señor de que le concediera a un hijo. Y pedía al Señor que concediera un hijo. Y ella fue al templo y el sacerdote la vio y le preguntó qué le estaba sucediendo. Y ella decía que ella pedía por un hijo. Y el Señor le concedió su pedido. El Señor le concedió lo que ella deseaba. Y ella dedicó ese hijo al Señor. Y ese hijo fue Samuel. Ese hijo fue Samuel. Entonces ella llegó a conocer a Dios y le adoró, adoró exactamente a la persona de Dios. Y nosotros podemos ver esto en este pasaje. En Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, dice el Señor tuvo este encuentro con una mujer samaritana. Y él dice, en el versículo 23 del capítulo 4 de Juan, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa frase, espíritu y en verdad, son dos posiciones que vemos aquí. Como había dicho, el Señor había tenido esta conversación en Samaria junto a un pozo y había una mujer que era samaritana. Ahora nosotros sabemos a través de la Biblia de que los samaritanos, aunque ellos no adoraban en el sitio correcto y no tenían el conocimiento que los judíos de ese tiempo tenían, sí ellos adoraban con un gran fervor. Los judíos eran los que tenían el conocimiento de la palabra, pero los samaritanos adoraban con un gran fervor. Y el Señor Jesús en este pasaje quiere decirnos que nosotros debemos de combinar ese fervor con ese conocimiento. Y cuando esto sucede, nosotros entonces sí podemos conocer personalmente en nuestras vidas a la persona de Dios. A la persona de que Dios es. Nosotros estamos agradecidos por lo que Dios, el Padre, hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. A la verdad, muchos de nosotros estamos agradecidos por lo que Él nos ha provisto, tanto económicamente, financieramente, en cuanto a salud, en cuanto a su protección. Pero tenga entendido esto, de que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no solamente debe producir agradecimiento en nuestros corazones, también debe de producir una verdadera actitud de adoración en nuestras vidas. Déjame repetir eso de nuevo. El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, no solamente debe producirnos agradecimiento en nuestro corazón, sino que debe de producir también una actitud de adoración, una verdadera adoración en nuestras vidas. Y este ejemplo lo vemos con Ana. Lo vemos con Ana. Vamos a ir al pasaje que habíamos leído en 1 Samuel 2:10 y vamos a ver cómo Ana demuestra esto. Aquí vemos que en la oración de Ana, ella menciona atributos y hechos que Dios posee que muestran a la personalidad de ese Dios al cual nosotros adoramos. En el primer versículo, en el versículo 1, dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salud. Ana, vemos que se regocija por lo que Jehová había hecho con ella. Ella estaba agradecida. Se alegraba ¿en qué? En tu salud o en tu salvación. En tu salvación. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos de lo que el Señor hizo por nosotros? Muchos de nosotros lo hacemos. Primero nosotros tenemos que reconocer esa salvación tan preciosa la cual el Señor nos dio. Pero para reconocer esa salvación, nosotros también debemos de reconocer de dónde nosotros fuimos rescatados. De dónde fue que nosotros nos salvamos. En Romanos 3:10, todos sabemos ese pasaje, que dice, no hay justo ni a uno. Y en el mismo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nuestra condición era una condición de pecadores, una condición en la cual nosotros estábamos condenados al infierno. Y esa era nuestra condición. Por lo tanto, debemos no solamente alegrarnos, sino también adorar al Señor. ¿Por qué? Por reconocer primeramente de dónde nosotros, cada uno de nosotros, fuimos rescatados. Fuimos rescatados. Ella dice, por cuanto me alegré, ¿en qué? En tu salvación. Vemos eso. También vemos su misericordia aquí presente. Él tuvo misericordia con ella y le concedió el pedido de su corazón. En Tito, en la epístola de Tito, 3:5, dice que no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, sino ¿por qué? Mas por su misericordia nos salvó. El hecho de que nosotros hemos sido rescatados no es por nuestro propio esfuerzo, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. No es nuestro esfuerzo. Nosotros somos totalmente insuficientes para la salvación del Señor. Por lo tanto, como había dicho antes, de que no solamente debemos de alegrarnos por su salvación, sino también debemos de adorarle a Él, porque Él nos salvó. Y eso vemos en este versículo, en el primer versículo que Ana dijo, que Ana oró. En el versículo 2 vemos otros de los atributos en el cual Dios presenta. Dice en el versículo 2 del capítulo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. Oh, la santidad de Dios. Es uno de los atributos que el escritor R.W. Pink dice que ilumina o adorna la corona de Dios, su santidad. Es algo intrínseco de la persona de sí de Dios. Jesús, en su oración enseñada en Mateo, el Padre nuestro que todos nosotros lo conocemos, ¿qué le dice? Le dice, Padre Santo que estás en los cielos. El Señor, nuestro Dios, es santo. Y Él, así como Él es santo, Él no exige a nosotros santidad. Vemos su santidad en Habacuc 1:13, dice que eres muy limpio, eres de ojo, ¿para qué? Para ver el mal, y no puedes ver el agravio. Como había dicho, se nos manda a ser santo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, Dios, es santo. Ahora, nosotros entendemos que para nosotros esto es una lucha diaria. Una lucha diaria cada día con nosotros, en nuestro ser. ¿Por qué? Porque en verdad esa lucha nosotros la estamos batallando en tres frentes. Primeramente el mundo, segundo el diablo y tercero nuestro propio cuerpo. Un mundo pecaminoso nos está atacando diariamente y Satanás quiere ver a cada uno de los creyentes fallar y caer. Y luego, ese viejo hombre que está en nosotros todavía, en el cual cada día siempre sale a relucir. Es una batalla constante. Pero tengamos esto presente. Nosotros tenemos a nuestro Dios y tenemos al Espíritu Santo para seguir combatiendo día a día. Vemos a Dios en su santidad. En ese mismo versículo, en el versículo 2, también vemos otro atributo del Señor, en el cual dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Nuestro Dios es único. No hay otro como Él. No hay otro como Él. En este tiempo en el cual fue escrito, había muchas religiones que eran politeístas, en el cual tenían muchos dioses. El pueblo de Israel era una anomalía porque tenía solamente un Dios. Pero ese era el Dios verdadero. Perdón, ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios verdadero. En el Éxodo 15:11, pueden buscar este texto. Éxodo 15, Oste, dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Esto es Moisés hablando. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedores de maravillas? Ese es nuestro Dios. El mismo Dios que Isaías, en Isaías 44:6 dice que el Señor Dios le dijo a él, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Esta cualidad de la unicidad, de Dios ser único como Él, es una cualidad en la cual nosotros debemos de admirar y de adorar al Señor. Dios es un Dios único. Siguiendo en este mismo pasaje, vemos otros de los atributos en el cual Dios se presenta ante de nosotros. Vamos a leer en el versículo 3, dice, no multipliquéis hablando grandezas y altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar las acciones. ¿Cuál es el Dios de todo saber? Jehová. Dios es el Dios de todo saber. El Dios de todo saber, el Dios omnisciente, que lo conoce todo. Su conocimiento es infinito. Y eso incluye no solamente todas las cosas que suceden en el mundo, eso también incluye a lo más íntimo de nuestra persona. Dios conoce lo más íntimo de nuestra persona. Vamos a ir de un prontico al Evangelio de Juan, no pierdan la cita en 1 Samuel, al Evangelio de Juan 21:17. Y aquí vemos un hecho que sucede con el apóstol Pedro. Con el apóstol Pedro. ¿Lo tienen, hermanos? 21:17. Luego, vamos a leer desde el 15 primeramente. Vamos a leer desde el 15. Dice, y cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, esto ya Jesús resucitado. Jesús ya resucitó y estaba con algunos de sus discípulos. Él le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Dícele, Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Pedro, vemos aquí cómo Pedro reconoció de una forma muy personal la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Él dice, tú sabes todas las cosas. Al principio él decía, tú sabes que te amo. Pero ahora él entiende de que tú sabes todas las cosas, inclusive lo más profundo de mi corazón. Y esta fue la respuesta que Pedro dio. Es importante entender que el aparentarse el seguidor de Jesús es una cosa. Y uno puede engañar a los hermanos, uno puede jugar y jugar al cristiano y saber el lenguaje, saber la vestimenta, inclusive saberse pasajes bíblicos. Pero uno puede engañar a muchas otras personas, pero a Dios nadie lo puede engañar. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Él es el Dios de todo saber. Él es el Dios de todo saber. Por lo tanto, esto no solamente nos debe producir a nosotros un sentido de adoración, Pero ese sentido de oración también debe de producir un sentido de temor santo en nuestras vidas. Entendiendo de que lo que nosotros hacemos para el Señor tiene que ser de sincero corazón. No necesariamente para agradar a los hombres. Es en verdad para agradar al único Dios verdadero. Otras de las de los atributos que vemos del Señor, lo podemos ver en los siguientes versículos, en el 6 al 8. Aquí en el versículo 6 dice, Jehová mata y él da vida, y él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, ensalza de estiércol para sentar con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él asentó sobre ellas el mundo. En resumen, vemos la soberanía de Dios. Y no solamente su soberanía, también su supremacía. ¿Qué significa eso? Su soberanía es que él hace como él quiere, supremacía de que él está por encima de todo. Y este es nuestro Dios. Por eso es que nosotros cantamos al Dios Altísimo. Él es que está sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. En 1 Crónicas 29:11 dice, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Son tuyas. Nuestro Dios es un Dios soberano y un Dios supremo. Soberano significando que no hay nada que lo ate a Él para hacer las cosas. Para hacer las cosas. Y supremo porque Él está por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Y vemos como aquí, en este pasaje, Él ejercita su soberanía. Él ejercita esa soberanía. ¿Qué dice? Jehová mata y Él da vida. Él empobrece y Él enriquece. Él abate y Él ensalza. ¿Y Él qué hace? Levanta del polvo al menesteroso y ensalza del estiércol para sentarlo por encima de qué? Con los príncipes. Él hace eso. Vemos cómo Él tiene control de la vida. Él tiene control de las riquezas. Él tiene control del honor. Ese es nuestro Dios. Por eso Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros en Filipenses 4:6, que dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Si está en su voluntad cumplirla, se va a cumplir. Y si no está en su voluntad cumplirla, no se va a cumplir. Y quizás es mejor para nosotros, porque nuestras peticiones quizás no son las peticiones que Jehová quiere para nuestras vidas. Y eso es algo que nosotros debemos de entender en nuestras vidas, no solamente intelectualmente, sino también ponerlo en cuanto en práctica. Él tiene el control de todo. Nuestro Dios es Dios soberano, que Él tiene el control de todo. Volviendo a nuestra cita de 1 Samuel, vemos otro de sus atributos. Ya habíamos hablado de que vemos de que su salvación, Ana lo adoró a Él por su salvación, por su santidad, porque Dios es único, porque Dios es el Dios omnisciente de todo saber, porque Dios es supremo. Vemos de que también Dios es un Dios misericordioso con los suyos. En el versículo 9 dice, Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tiniebla porque nadie será fuerte por su fuerza. Vemos cómo Dios cuida de lo suyo. Él es misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Ahora, Debemos entender esto, de que la misericordia que asume presunción de pecado y también asume la inhabilidad, la insuficiencia de poder resolver ese problema con el pecado. En Lamentaciones 3:22 todos sabemos esto, que por la misericordia de Dios, ¿qué pasa? Nosotros no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca desfallecieron su misericordia. Nunca desfallecieron su misericordia. Por eso es que Él nos guarda. Nos guarda, ¿por qué? Porque Él es un Dios misericordioso. Ahora, esto contrasta con lo que es la justicia de Dios. Dios es justo. ¿Y qué? Él dará justicia, retribución a los pecados de, todos los impíos. Por eso aquí en este pasaje dice, porque nadie será fuerte por su fuerza. Significando de que por tu propio esfuerzo no va a poder llegar a ganarte esa salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque nadie será fuerte por su fuerza. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y gracias por su misericordia. Porque a la verdad, por su misericordia, Él en su amor y su poder mandó a alguien para que le predicara el evangelio para que nosotros creyéramos en él. Esa es la misericordia que el Señor muestra en cada uno de nuestras vidas. Uno de los últimos atributos que podemos ver, lo vemos en el versículo 10 ahora. Que lo vemos y es su juicio. Dice en el versículo 10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará de los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su Mesías. No solamente hace alusión aquí del juicio de Dios, también hace mención de Jesucristo. Él dará su fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su Mesías. El juicio de Dios. En Romano habla de un justo juicio de Dios. ¿Y qué significa eso? De que no hay favoritismo específicamente. Él dice en Romanos 12, Él pagará cada uno conforme a su obra. Aquí Él juzgará los términos de la tierra, significando a toda criatura. Y la verdad es esta, que nadie escapará de este juicio. Nadie escapará de este juicio. Ahora nosotros, que hemos creído, tenemos una gran verdad y una gran esperanza a la cual nosotros podemos apoyarnos en. Vamos a ir a Romanos 8, en el capítulo 8, y el versículo 34 al 39. Y esta es la gran esperanza la cual nosotros tenemos, de que a pesar de que va a haber este juicio, dice, ¿quién acusará a los escogidos? Perdón, ese es el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos, pero tenemos a este Cristo, el cual murió en la cruz por ti y por mí, e intercede ante el Padre por nosotros. ¿Quién nos apartará? En el 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gran esperanza la cual nosotros tenemos. Tenemos a un Dios en el cual mandó a su Hijo Jesucristo para interceder por nosotros, y nada nos va a apartar de ese amor de Dios. Nada en lo absoluto. Nada en lo absoluto. Y por esa razón es la cual yo digo, no solamente debemos estar agradecidos, pero debemos de estar, nuestra actitud debe de ser de adoración a Dios, con reconociendo que tenemos un Dios grande, el cual proveyó esa salvación, la cual es una salvación que no se va a perder, una salvación eterna. Yo sé que hay muchos predicadores ahí que hablan de que la salvación puede perderse, pero aquí vemos de que no. Vemos la verdad de que Él, a través de la intercesión de Cristo, nosotros somos justificados ante el Padre. A la verdad que esta oración que Ana hizo muestra de cómo ella conoció personalmente a Dios. No solamente su conocimiento intelectual, pero también su conocimiento en cuanto a conocerlo en espíritu y en verdad. Y eso es un ejemplo que nosotros debemos de seguir y reconocer que nuestro Dios es un Dios grande, y Él quiere que nosotros le adoremos a Él también en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Amante Dios, gracias Señor porque vemos el ejemplo de esta gran mujer. Gracias Padre por las maravillas y los milagros que ha podido tener en la vida de ella, la cual puede ser ejemplo para nosotros, Señor. Haz de que nosotros podamos, Señor, seguir este ejemplo, reconocerte, Señor, como único Dios, conocer a tu Hijo como único Salvador, Señor. Y gracias porque tú mandaste a tu Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, y porque por nuestro propio esfuerzo no podíamos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu justicia. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Te pido por esta congregación, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Y gracias, Padre, porque tu palabra encontramos la salvación y encontramos tu voluntad. Señor, ahora cuídenos y protégenos durante el resto del día. En nombre de Cristo Jesús. Amén.